Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump viaja a la frontera de Estados Unidos con México mientras amenaza con imponer aranceles a los automóviles importados de ese país. Niños venezolanos desarraigados necesitan acceso a servicios básicos, según UNICEF. Ecuador niega que vaya a expulsar a Julian Assange de su embajada en Londres. Y los golfistas Tiger Woods y Rory McIlroy están entre los mejores para el torneo de Augusta. Hoy es viernes 5 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump viaja hoy viernes a la zona fronteriza de Calexico, en California, un día después de amenazar con imponer aranceles a las importaciones de automóviles desde México, a menos que haga más para detener la inmigración ilegal y el narcotráfico, en su más reciente advertencia al vecino del sur para que refuerce la seguridad en la frontera. Tras suavizar su postura desde la amenaza de cerrar la frontera para detener una oleada de migrantes de América Central, Trump planteó el espectro de aranceles del 25% a los automóviles como una posible herramienta que podría usar para obligar a México a detener los cruces ilegales y la entrada de drogas al país. La única cosa, francamente, mejor pero menos drástica que cerrar la frontera es poner aranceles a los autos que entran. Y lo haré. Saben que lo haré. No estoy jugando, lo haré. Así que lo estamos haciendo para detener a la gente. Les daremos una advertencia por un año. A pesar de la retórica de Trump sobre la inmigración, su asesor principal y yerno, Jared Kushner, está trabajando en una propuesta para aumentar la cantidad de trabajadores poco calificados y altamente calificados admitidos en el país cada año. Y para continuar la cobertura sobre la situación en la frontera de Estados Unidos con México, vamos ahora hasta El Paso, Texas, donde se encuentra el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi, a quien damos los buenos días. Y le preguntamos cómo amanece esa ciudad a esta hora.
Jacopo. Buenos días, Luis. Me encuentro aquí en El Paso, Texas, donde las personas por una semana vivieron una semana de pasión y podemos decir que después del anuncio de Donald Trump de ayer es el día después de la tormenta por el momento, porque claro, en un año podría volver la misma situación. La gente aquí, sobre todo toda la gente que cruza diariamente la frontera desde Ciudad Juárez a El Paso, vivió con el miedo que podían cerrar de verdad la frontera. Y hablamos de personas, miles y miles de personas que cada día cruzan la frontera para trabajar, estudiar o simplemente visitar a la familia. Entonces hablamos de un mundo, esto de la frontera, donde cerrar la frontera sería un desastre, una tragedia. Y nosotros aquí, en compañía de mi colega Laura Sepúlveda, hemos podido ver con nuestros ojos y tocar con nuestras manos esa realidad, donde también el alcalde Di Margo, el alcalde aquí de El Paso, nos habló de cómo la frontera es algo en el medio entre México y Estados Unidos y cualquier tipo de cierre habría sido un daño económico, sobre todo, pero también político y social inimaginable.
Jacopo, ahora que esa posibilidad del cierre de la frontera está aparentemente fuera de consideración por el momento, ¿qué expectativas hay con la posibilidad de la imposición de aranceles a la importación de automóviles de México?
Bueno, esta obviamente hablamos de una opción que podría ocurrir en un año. Por esa razón, ahora la gente piensa, eso depende de México y el empeño que la administración del presidente López Obrador ya había tomado en los últimos días diferentes medidas, porque Trump en los últimos días había acusado a México de no hacer su parte para parar el flujo de migrantes ilegales que llegaban a la frontera y sobre todo el flujo de droga que entra a Estados Unidos cada día en los puentes internacionales, en las puertas de entrada. Entonces ya se tomaron medidas y ahora tienen un año para poder evitar los aranceles, que pero, quiero aclarar, son solo la primera medida que el presidente Trump podría tomar para unir a México si no hará su parte.
Y Jacopo, brevemente, ¿alguna reacción ahí en Texas sobre la visita que realiza hoy el presidente a la zona fronteriza en California?
Bueno, tenemos que decir que desde el miércoles vino la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que a pesar que era una visita oficial, no fue anunciada, entonces no ha tenido cobertura de prensa. Pero vino a El Paso, después se mudó a Yuma y ahora estará en Calexico, donde se encontró con los líderes de seguridad de la frontera, de la aduana y del servicio de aduanas y fronteras, para ver con sus ojos y reportar a Trump, que hoy vendrá él también, y las reacciones de verdad está realmente, lo hemos podido ver con nuestros ojos ayer cuando cruzamos a Ciudad Juárez, está una falta de personal fronterizo. También una señora allí en la frontera, una agente, me confirmó como de verdad está una falta, porque reasignaron muchos agentes de la frontera para tratar esta crisis migratoria en los lugares donde manejan la llegada de los migrantes.
Bueno, muchísimas gracias, Jacopo, por tu informe. Estaremos siguiendo toda tu cobertura en las diferentes plataformas de La Voz de América. Que tengas buen día.
A la orden, Luis. Gracias, a ti también.
Y nosotros continuamos la cobertura aquí en La Voz de América. Vamos a tener todo lo que acontezca con la visita del presidente Trump a la zona de Calexico en California con la periodista Laura Sepúlveda.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará hoy viernes su primera aparición pública desde que varias mujeres comenzaron a relatar encuentros con él que las dejaron incómodas, según dijeron. La primera fue la política de Nevada, Lucy Flores, quien dijo que se sintió incómoda cuando Biden la besó en la parte de atrás de la cabeza en un evento de campaña en 2014. Su versión fue contrarrestada por decenas de mujeres, desde legisladores prominentes hasta ex empleados de Biden, quienes lo elogiaron por ser una persona afectuosa. No está claro si abordará la situación en sus comentarios hoy ante la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos. Biden dijo en un video publicado el miércoles que comprendió que las normas sociales han comenzado a cambiar y se han restablecido los límites de la protección del espacio personal.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La contaminación por emisiones de hidrocarburos es una preocupación a nivel mundial y en Miami diversos actores impulsan un proyecto piloto para estimular el uso de scooters o monopatines eléctricos, como nos dice ahora José Pernalete.
Durante 6 meses se extenderá en Miami el plan piloto de uso de monopatines eléctricos, una propuesta para reducir las emisiones contaminantes producidas por vehículos de combustible. 6 empresas proporcionarán los scooters que serán distribuidos en distintos rincones de la Ciudad del Sol.
Y lo que vemos, el desarrollo de la ciudad de Miami es a base de vecindarios. Ahora tenemos a Coconut Grove, tenemos a Midtown, tenemos a Downtown. Estos son vecindarios en cual las personas van a poder utilizar un tipo de vehículo diferente, eléctrico, que no crea emisiones que contaminan lo que es el medio ambiente.
Es un plan regulado por estrictas normas establecidas en la alcaldía de Miami, que contempla una póliza de seguro, contar con licencia de conducir y hasta una velocidad máxima permitida en las patinetas.
Ahora va a tener una opción de la estación de tren o de estación de autobús a su trabajo.
Utilizar estos equipos es muy fácil, afirman los participantes en este evento. El cliente solo debe contar con una aplicación en su teléfono inteligente, localizar el vehículo y andar. Además de ecológica, esta manera de transporte es más económica y explicaron el costo en un recorrido de aproximadamente 4.5 kilómetros.
En las 4 o 6 de la tarde, por ejemplo, te puede costar como $8 a $10 en un Lyft car. Pero al mismo tiempo, si agarras un scooter, te puede salir de entre $2 y $4.
La autonomía de estos monopatines es de 40 kilómetros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa al regresar. Niños venezolanos desarraigados necesitan acceso a servicios básicos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. UNICEF dice que aproximadamente 1,1 millones de niños venezolanos necesitarán protección y acceso a servicios básicos en América Latina y el Caribe en 2019. Ese número incluye a los niños que han sido desarraigados de Venezuela, así como los retornados y los que viven en comunidades de acogida y de tránsito. Esa proyección se suma a casi 500,000 de niños que actualmente necesitan servicios esenciales, como protección, atención médica y educación en los países de acogida y de tránsito que ya están sintiendo la atención de los niños adicionales, dijo el viernes la Agencia de la ONU para la Infancia. Por otra parte, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN hablaron sobre la situación de Venezuela y la presencia militar rusa en ese país sudamericano. La información con Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que durante las reuniones de la OTAN aquí en Washington, sus miembros discutieron la necesidad de que las tropas rusas salgan de Venezuela. Hablamos sobre Venezuela y la posición de Estados Unidos la dejó clara el presidente Trump. Ellos tienen que salir. Nos referimos precisamente a eso en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo. Los rusos siguieron con su actividad en Siria, en Venezuela. En cada situación estamos haciendo lo mejor que podemos colectivamente para responder. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Pompeo agregó que las discusiones de la OTAN con respecto a Venezuela formaron parte de amplias conversaciones en torno a las intervenciones militares rusas internacionales. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN aprobaron una serie de medidas destinadas a contrarrestar a Rusia en la región del Mar Negro, un acuerdo que se produce en medio de divisiones públicas entre Estados Unidos y varios de los otros 28 miembros en temas de seguridad y comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, la crisis eléctrica genera grandes pérdidas en el sector comercial, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Los apagones y cortes eléctricos en Venezuela han afectado a todos los sectores económicos del país. En el caso de centros comerciales, que en su mayoría también albergan supermercados, entidades bancarias y farmacias, las operaciones se han visto seriamente comprometidas. Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, sostiene que en varios estados del país, muchos centros comerciales han estado cerrados por falta de suministro eléctrico, generando cuantiosas pérdidas económicas.
Están funcionando en la medida que el sistema eléctrico se lo permite, por recomendación de la Cámara, no se ha mantenido su horario normal hasta que se indiquen los bloques de ahorro que va a dictar el Ejecutivo.
Sin embargo, el ministro de Comercio del Gobierno en disputa, William Contreras, informó que todos los centros comerciales deben contar con autogeneración de energía eléctrica y cumplir con la jornada laboral establecida, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La coyuntura que vive la nación ha perturbado el día a día de los trabajadores venezolanos y así relatan a La Voz de América empleados de negocios en un centro comercial del este de Caracas, como esta trabajadora que prefiere no identificarse.
Reducen la luz y se nos queman las cosas, los aparatos. No, si se queman la máquina de café, ¿quién le repara eso a mi jefe? ¿Cómo nosotros tenemos empleo?
Otra opinión similar fue expresada por el estilista José Carlos, que trabaja en el mismo centro comercial.
Muy difícil, en realidad. La situación está muy caótica, las clientes la ha bajado un poco.
Recordemos que el gobierno en disputa anunció hace poco menos de una semana que ejecutaría un plan de racionamiento abastecimiento eléctrico durante 30 días y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, también informó en su cuenta en Twitter que los racionamientos serían implementados en algunas zonas del país entre las 6 de la tarde y las 8 y media de la noche, pero no brindó detalles. Entre tanto, en diversos estados, los ciudadanos reportan cortes eléctricos de más de 8 horas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Es imposible negociar con Daniel Ortega en Nicaragua, dice en Ginebra una destacada activista nicaragüense, como nos dice ahora Tony Cano.
Una importante defensora nicaragüense de los derechos humanos dijo este jueves que es imposible negociar con el presidente Daniel Ortega luego de que se venció el plazo de las conversaciones para resolver la crisis política del país. Las conversaciones de un mes de duración entre el gobierno de Ortega y la oposición establecieron el miércoles como fecha límite para avanzar en varios temas clave. Eso pasó sin que se hicieran progresos, pero las conversaciones aún podrían continuar. La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo en las Naciones Unidas en Ginebra que no tiene confianza en Ortega para establecer cualquier tipo de acuerdo. No es posible negociar con él, señaló a la prensa, caracterizando algunas de sus posiciones como una broma. La oposición ha culpado a la falta de voluntad política del gobierno por el estancamiento. Ortega ha citado las posiciones que calificó como extremistas por parte de sus oponentes. Uno de los principales obstáculos es el destino de las personas que participaron en las protestas contra el gobierno, muchas de las cuales están bajo arresto. La oposición dice que el número es de más de 800, mientras que el gobierno indica que son 290, según la activista. Núñez estuvo en Ginebra para hablar durante un diálogo en la ONU sobre los abusos de los derechos humanos en Nicaragua, que fue patrocinado por Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, más noticias de América Latina.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
El presidente de México pide al Congreso cumplir compromisos relacionados con el tema laboral para que avance el Tratado Comercial de América del Norte. Sara Pablo con los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Congreso mexicano aprobar la reforma laboral en los términos en que fue acordada en el marco de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Rechazó que haya presiones del gobierno estadounidense y dijo que los acuerdos deben cumplirse con el fin de no dar pretexto para una reapertura en las negociaciones.
Consideramos que no le conviene al país que lo que se logró, que lo que se pactó es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y por Canadá. Entonces, no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto, que no haya ninguna excusa para utilizar como argumento o esgrimir de que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el incremento en el ingreso de migrantes centroamericanos a México pudiera derivar en una crisis.
Por nuestra seguridad nacional tenemos que saber quién también entra a nuestro país. Por eso estamos en este momento regulando o regularizando a los migrantes que están en nuestro país.
Insistió en que la apuesta del gobierno es por una migración ordenada, segura y regular. Respecto a las devoluciones de migrantes provenientes de Estados Unidos, aseguró que México mantiene un diálogo permanente con las autoridades de ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Entre tanto, sectores políticos colombianos declaran intervención de parte del embajador de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Desde Bogotá, informa Jimmy Villarreal.
El embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, tuvo que cancelar una cena en la que invitó a la Corte Constitucional. Lo hizo ante el ruido que provocó esa invitación en las esferas políticas colombianas, que generaron comentarios como injerencia en los asuntos internos de la nación por parte del embajador.
Y le comparto, yo no me imagino este mismo escenario en los Estados Unidos y al embajador Pacho Santos citando el Congreso de los Estados Unidos a tarea parecida.
La historia es la siguiente: el embajador invitó a un desayuno a varios miembros de la Cámara de Representantes para expresar el apoyo a la objeción del gobierno a las facultades sobre extradición que tiene y algunos puntos consignados en los acuerdos suscritos con la Jurisdicción Especial para la Paz y que la Corte Constitucional ratificó en un fallo posterior a la objeción. La Comisión de la Cámara hizo caso omiso y también rechazó dicha objeción. Al respecto, esto dijo el senador Álvaro Hernán Prada.
El embajador lo hizo de buena fe y simplemente diciendo ojalá en materia de extradición los Estados Unidos no reciban un mal mensaje, o los congresistas en los Estados Unidos.
El mismo embajador invitó a una cena esa noche a los miembros de la Corte Constitucional para también plantear el tema. Hubo tal alboroto, por lo que podría ser una supuesta intervención del embajador en política interna de Colombia, tanto que la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, llamó a la embajada a declinar la invitación y la embajada expidió un comunicado en el que cancela el evento. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Ecuador no tomó ninguna decisión para echar a Julian Assange de la embajada del país en Londres, pese a los tuits de WikiLeaks que reportaron que, según fuentes, podría ser expulsado en cuestión de horas o días, explicó un alto cargo ecuatoriano. Un pequeño grupo de manifestantes y simpatizantes del fundador de WikiLeaks se congregaron el jueves en el exterior de la legación diplomática en la capital británica, donde Assange lleva recluido desde agosto de 2012. Teme ser extraditado a Estados Unidos luego de que WikiLeaks publicó miles de cables militares y diplomáticos clasificados.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el golf internacional, el Master de Augusta debía haber sido el primer grande ganado por Rory McIlroy. Ahora es el único que le falta. Augusta National es el campo idílico de Tiger Woods. Allí fue donde ganó 4 chaquetas verdes antes de cumplir 30 años. Ahora tiene 43 y ha sido sometido a 8 cirugías de la espalda. Ha pasado tanto tiempo que el club ha cambiado de presidente 2 veces desde su última victoria hace 14 años. Woods y McIlroy son los principales participantes en el torneo que empieza el 11 de abril. Comparten el escenario con un elenco cada vez más competitivo. 23 de los últimos 25 campeones de las grandes citas figuran dentro de los 25 puestos del ranking mundial. Wood siempre ha dominado el máster a tal punto que el domingo su camiseta roja trajo tanta atención como la chaqueta verde. Y la NBA impuso una multa de $15,000 a Anthony Davis, estrella de los Pelicans de Nueva Orleans, por dirigir un gesto obsceno a un aficionado. El vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la NBA, Kiki Van de Wijk, anunció la sanción y dijo que Davis hizo la seña ofensiva un día antes cuando salía de la cancha después de la derrota de los Pelicans por 115-109 ante los Hornets de Charlotte en Nueva Orleans. En un video publicado por aficionados en las redes sociales, se ve a Davis mostrando el dedo medio de su mano izquierda mientras se dirige al túnel en el Smoothie King Center. Davis interactúa inmediatamente después con otros fanáticos con gestos más amigables, entre ellos saludos, como suele hacerlo antes de desaparecer por el pasillo rumbo al vestuario de los Pelicans. Y Bélgica sigue en el primer puesto e Inglaterra se colocó en el cuarto por encima de Croacia, su verdugo en las semifinales del pasado Mundial según la clasificación mensual de la FIFA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país. ¡Vaya!
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Best of Enemies, basada en una historia real. Esta película se centra en la relación entre Ann Edwards, una activista de derechos civiles, y C.P. Ellis, un líder local del Ku Klux Klan que renuentemente copreside una cumbre comunitaria luchando por la integración racial de escuelas en Durham, Carolina del Norte, en 1971.
Would you look at that crazy white man?
Los increíbles hechos que se desarrollan cambiarán a Durham y las vidas de Atwater y Ellis para siempre, con las actuaciones de Taraji P. Henson y Sam Rockwell, dirigidos por Robin Bissell. En Pet Sematary, una pareja se muda de Boston a Maine con sus dos pequeños hijos y pronto descubren un misterioso cementerio escondido en lo profundo del bosque cerca de su nueva casa.
What's going on?
There's a place raged.
Una serie de hechos trágicos provocan una peligrosa reacción en cadena que desata horribles consecuencias.
Are you happy, mommy?
En Pet Sematary actúan Jason Clarke, John Lithgow, Hugo y Lucas Lavoie.
I should never have shown you that place.
Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a relucir. En el caso de Billy Batson, un joven de 14 años puede convertirse en un superhéroe adulto gritando:
That's crazy, right?
What are your superpowers?
Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing.
Is Captain Sparkle Fingers.
No, it's not. That's not my name.
Chosen one.
Oh, you're like a bad guy, right?
You literally did the opposite of what a superhero is supposed to do.
Shazam, con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton bajo la dirección de David Sandberg.
There's Aretha Franklin.
Y se estrena el documental que presenta la grabación en vivo del álbum Amazing Grace de Aretha Franklin and the New Bethel Baptist Church in Watts, Los Ángeles, en 1972. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
Alberto Cortés, cantautor argentino de éxitos como En un rincón del alma y Cuando un amigo se va, murió el jueves en Madrid a los 79 años. La noticia fue confirmada por la Sociedad General de Autores y Editores de España y la Asociación Argentina de Actores en sus respectivas cuentas de Twitter. Cortés vivía en la capital española con su esposa, la belga René Gobaert, de la que se decía muy enamorado. A lo largo de su carrera, Cortés también colaboró con artistas internacionales, incluidos los españoles María Dolores Pradera y Joan Manuel Serrat. El expresidente mexicano Felipe Calderón y la secretaria de Cultura del Estado de México también lamentaron el deceso en sus cuentas de Twitter. Cortés, cuyo verdadero nombre era José Alberto García Gallo, nació el 11 de marzo de 1940 en Rancul, un pueblo situado en la provincia argentina de La Pampa. A principios de la década de 1960, se radicó en España con su esposa y adoptó el apellido artístico de Cortés. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.